Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, sobrepasa 14 minutos de las 9 de la mañana, y esta semana conocíamos la noticia de que el gobierno, a través de los propios trabajadores, a través del presidente del comité de empresa del Hotel Oliva Beach, conocíamos que en las últimas noticias, lo que venían a decirle de Costa ahora es cumplido después de 2 años y 10 meses de trámite para la licencia de obra para la reforma de ese hotel. Bueno, pues lo que le venían a decir desde Costa es que esto ya lo definirían los juzgados. En definitiva, la noticia saltaba a continuación también, desde el punto de vista de Costa, de que se procedía a la revisión de la concesión administrativa de ese hotel, y por tanto, bueno, pues ya los grupos ecologistas celebran, por un lado, el hecho de que se pueda revisar para derruir ese hotel, y por otro, muestran su apoyo a las 440 familias afectadas en ese hotel Oliva Beach. Lo cierto es que todo lo que se ha ido requiriendo hasta ahora se ha ido resolviendo, y una vez que está todo resuelto, se replantea una vez más esa revisión de la concesión con mentiras, sencillamente y directamente con mentiras. Se ubica la construcción del hotel en un tiempo mucho más tarde del que se produjo, y en este caso cuando no existía ni siquiera la ley de costa. Bueno, hay una ampliación de la concesión con la nueva ley de costas, pero el hotel está construido desde antes, y ahí es donde está precisamente el error. En la campaña electoral, si bien se ha dicho a lo largo de esta semana por parte de los contertulios y por parte de los propios trabajadores, de que la campaña electoral, todos los partidos políticos desfilaron por ahí comprometiéndose, ayuntamientos, cabildos, partidos, candidatos y no candidatos, a definir y a mostrar su apoyo. Una vez pasada la campaña electoral, prácticamente todo el mundo se retiró, y solamente ha quedado un grupo, en este caso de personas que a través de las distintas responsabilidades que ostentan, bueno, pues han seguido al pie del cañón, pegados y siguiendo de cerca a Costa. Se comprometió a hacer la primera iniciativa que presentase en su nuevo cargo de senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Y así lo cumplió. La primera iniciativa que presentó en el Senado, en este caso Fernando Clavijo, es presidente del Gobierno de Canarias y senador por la Comunidad Autónoma de Canarias por Coalición Canaria. Bueno, pues la primera fue para preguntar por la situación, para interesarse por la situación del Hotel Oliva Beach. Y ahora ya es oficial. El Estado bloquea el proyecto de rehabilitación del Hotel Oliva Beach. Y con eso, hoy precisamente, pues, visita la isla de Fuerteventura Fernando Clavijo, a instancia de Lola García, que también ha estado, pues, desde el principio, antes de la campaña, durante la campaña y después de la misma. Don Fernando Clavijo, buenos días.
Buenos días.
Qué raro se hace verse uno con máscara.
Sí, con mascarilla, pero está perfecto, cumple todos los criterios de seguridad. Como siempre, la profesionalidad del equipo, Santiago, hay que felicitarlos, porque mira que visito estudios de radio, como este, ninguno. No, pero no. En Canarias, ¿eh? Felicidades. Sí, sí.
Bueno, pues, no me equivoco, la primera iniciativa que usted presentó fue precisamente para interesarse por la situación de la licencia, en este caso.
Efectivamente, pudimos visitar en campaña a los trabajadores, tanto Lola García con el equipo de Coalición Canaria en Fuerteventura, y yo mismo, y ella dijo primero que pusiese donde lo pusiese las urnas, el compromiso iba a estar, y que íbamos a trabajar por salvar esas 400 puestos de trabajo, que son 400 familias, una inversión. Las urnas la dieron ganadora al Cabildo, y fue presidenta del Cabildo, la primera presidenta del Cabildo mujer de la historia del Cabildo de Fuerteventura. Luego, pues bueno, los pactos propiciaron una moción de censura, en fin, así lo hicieron los pactos, no las urnas y no los ciudadanos, pero cumplimos nuestras palabras, y ella hizo que me comprometiese aquí, que mi primer movimiento, mi primera iniciativa, mi primer escrito fuese en defensa de estos trabajadores, y así fue. Desgraciadamente, Cuando contestó la ministra, ya lo dijimos. La ministra evidenció claramente que su voluntad era revisar la concesión y que le daba igual la legalidad, le daba igual las 400 familias, le daba igual la inversión, le daba igual la situación, ahora sí cabe más grave aún con esta crisis, ¿no? Pero lo dijo claramente en el Senado, ahí están las actas, podemos tirar del diario de sesiones. Lo dije, se nos acusó de mentirosos por parte del señor presidente del Cabildo, por parte del Partido Socialista y de Podemos, pero el tiempo al final, desgraciadamente, una vez más nos ha dado la razón, y es que esta gente ha venido con un fundamentalismo absurdo a destruir la vida de 400 familias.
Bien, y eso se lo ha ido usted participando a su vez, a no creando falta de expectativas, sino participando solo a su vez. Al comité de empresa y al trabajador.
Por supuesto. Y lo estuvimos visitando, les informamos de cómo iban las cosas, solicitamos reunión con el secretario de Estado, el secretario de Estado pues no ha querido ni sentarse con nosotros, denota esa cultura democrática de no querer sentarse, y desgraciadamente estamos en la situación en la que estamos. Hoy iremos, todas las personas que vayan son buenas para apoyar, pero hay algunos que tendrán que explicar por qué trajeron a la vicepresidenta primera del gobierno y les dijo en campaña que eso quedaba resuelto en cuestión de días, justo después de que se produjesen las votaciones, y no han vuelto a aparecer por aquí, como la vicepresidenta Carmen Calvo, ¿no? Algunos tendrán que explicar, gobernando en Madrid, en Canarias, en el Cabildo y en los ayuntamientos, con mociones de censura, no están tampoco defendiendo, ¿no? Por lo que hemos dicho siempre, de Madrid llaman, son sus jefes, y aquí dirán lo que dirán, montarán el espectáculo y el show, pero la verdad es que al final obedecen.
Bien, usted va a visitarles hoy, y ¿qué se les puede decir?
Que vamos a seguir peleando y vamos a seguir trabajando.
¿Se puede?
Y que les vamos a dar todo el soporte político, moral y el que le podamos dar, jurídico, o el que ellos soliciten, para defender. Son 400 familias, son nuestras familias, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros primos, pueden ser nuestros hijos. Hay gente que tiene 40 y tantos años. ¿Qué oportunidad va a tener? ¿Los vamos a condenar a pensiones no contributivas el resto de su vida? Es que ese es el problema que tenemos, que en Madrid quedamos muy lejos. Yo no puedo mirar a esas familias que a lo mejor llevan 20 y pico de años trabajando en esa empresa. ¿Dónde van a encontrar ahora un trabajo? Con 47, con 48, con 50 años. En esta situación, ¿dónde van a encontrar el trabajo? ¿Qué van a condenar? ¿A sus hijos también? ¿A una pensión no contributiva o a una renta vital básica mínima que ha sido un absoluto fracaso? Muchos títulos, muchos titulares. A mí esa gente me duele porque pueden ser familiares míos y seguramente tienen que estar sufriendo después de todo este camino, después de haber depositado todas las esperanzas, después de haber creído la palabra de algunas personas. Ahora tienen que estar pasándolo muy mal ellos. Nos lo decían, ¿te acuerdas, Lola? Nos lo decían, decía, es que mis hijos van a tener que dejar la universidad porque están estudiando fuera y no los voy a poder pagar la carrera. Ya está cercenando no solo el trabajo y la vida de esa persona, sino la de sus hijos. Es que es muy duro esto, muy duro esto, que como un gobierno que se dice progresista y socialista, lo que le dice a unos trabajadores es, ya lo resolveremos en los tribunales. Mientras tanto tú, te damos la pensión, si te la damos, la pensión mínima vital y lo siento.
Bien, lo cierto es que hasta ahora estamos acostumbrados, en todo el tiempo que llevamos de autonomía y democracia, estamos acostumbrados a que los senadores elegidos por el Parlamento de Canarias para representar a Canarias, bueno, pues sencillamente se vayan como una especie de retiro de elefante blanco, ¿no? Usted ha asumido el rol en esta legislatura de senador por la comunidad autónoma, y como senador por la comunidad autónoma ya no es un senador electo por una isla determinada, y por tanto lo mismo se le ve en el Hierro, que se le ve en Fuerteventura con frecuencia, ¿no? Ocupándose no solamente aquí y con su presencia, sino además a través de iniciativas. Y ha destapado algo que yo vengo denunciando hace mucho tiempo, que es que el problema de Fuerteventura, en particular, de Canarias, no está en Fuerteventura, no es la gente de fuera, ni el gobierno de Madrid, ni el gobierno de Canarias, es la propia gente de Fuerteventura. Que el problema de Canarias es la propia gente de Canarias. Y usted lo ha puesto de manifiesto, porque tiene frente, o ha tenido frente, en las últimas semanas, el pasado día 14, hablando de memoria, me parece, tuvo usted frente a la ministra canaria, Carolina Darias, con quien compartió usted además, usted presidente de gobierno y ella presidenta del Parlamento. O sea, por tanto, compartieron la realidad reciente de Canarias y comparten la actual. y le pedía a usted que se convocara la comisión bilateral de Canarias-Estado para revisar la situación de cumplimiento o no del Estado para con Canarias. Y precisamente ella le decía que no hacía falta. No, ella le decía que no lugar.
No lugar, no hace falta. Porque al final se evidencia las vergüenzas. Mire, con el nuevo Estatuto de Autonomía nosotros podíamos haber transferido con un convenio las competencias de costas. Y a lo mejor lo que está ocurriendo en Oliva Beach no estuviese ocurriendo. Por eso lo pedimos. Pero es que lo pedí yo como presidente, cuando era presidente, lo pedí, era Marichelle Batet, la ministra de Política Territorial y de Administraciones Públicas. Aprobamos en noviembre el Estatuto de Autonomía y nos urgía. Pero porque nos lo pedía nuestra gente, porque nos lo pedía, entre otras cosas, estos trabajadores. Se podían haber hecho la transferencia de las competencias, unas más pronto, otras después, porque las competencias transfieres personal, transfieres recursos, pero la de costas era un convenio. Nosotros estábamos dispuestos a tener la competencia de costas como gobierno, cuando Coalición Canaria estaba presidiendo el gobierno de Canarias, sin que le costase un euro al Estado, para resolver este problema, muchos de estos problemas, porque esto no lo hacen en la costa de Andalucía, ni son capaces de hacerlo en la costa de Cataluña, ni en la Costa del Sol. Esto no lo hacen aquí, en Canarias. ¿Y por qué no hacen esto aquí en Canarias? Porque, como tú bien has dicho, porque desgraciadamente los políticos de los partidos estatalistas obedecen. Ya lo hizo el PP cuando nos quitaron el convenio de carreteras y votaron a favor de los presupuestos. Veremos lo que va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado ahora y qué van a hacer los diputados y senadores del PSOE y de Podemos. Y nos lo está haciendo el Partido Socialista. No puedes venir aquí a rajarte las vertiduras, a decir, a traer una vicepresidenta a la campaña y a decir, no, por encima de mi cadáver y demás, y ahora agachar la cabeza. ¿Por qué? Por cobardía. Son cobardes y sumisos.
Pero en este caso hay una cosa que está clara, el Estatuto de Autonomía de Canarias, que se ha quedado relegado a un lado, en cuanto a redes, en cuanto a todo, pero en el caso, ya lo he comentado hoy esta semana, que Canarias tiene en su mano la capacidad para llevar a cabo, bueno, siempre dependiendo de que el gobierno del PSOE y de Podemos confiera o transfiera esas competencias a Canarias. Canarias recoge oficialmente su estatuto y es ley, recoge la competencia en costas, ¿no?
Sí, sí.
Costas y aguas interiores.
Aguas interiores, costas, política penitenciaria.
Pero en este caso podría resolver esta situación.
Claro, en este caso lo que se tendría que habilitar es un convenio. Un convenio en el que, como tiene Andalucía o como tiene Cataluña, donde se transfiere la gestión de costas. Y esa gestión de costas la podría llevar el gobierno de Canarias y efectivamente podríamos resolver el asunto. Ahora, ¿no se ha querido? Pues no se ha querido, pero no se ha querido, ya lo decimos, yo espero que ya no nos podría echar la culpa a nosotros, ¿sabes? Es decir, ya Coalición Canaria. Hemos ganado las elecciones en 6 de las 8 islas, en Fuerteventura Lola ha ganado las elecciones, como les decía, y los pactos nos han echado, no nos ha echado la gente, nos han echado los pactos, legítimos, ¿eh? Nosotros no discutimos la legitimidad de, oye, se llegan a acuerdos, porque el objetivo era quitarnos de todos sitios. Bien, ¿ahora para qué? ¿Para qué nos quitaron de todos sitios? ¿Cuál es el resultado de la gestión? Vemos cómo está la isla, vemos cómo está el empleo, vemos cómo ha afrontado la pandemia, empezamos a hablar de las mascarillas, de los respiradores, de las compras extrañas, diversas y raras. Empezamos a hablar de lo que está ocurriendo. Ya lo veremos. Pero lo más patente de la mentira a la cara, jugando con la vida de 400 familias, lo vamos a ver en el día de hoy en el Oliva Beach. Y eso ha sido premeditado. Yo no soy capaz, ni mis compañeros ni mis compañeras somos capaces de mirar a los ojos a una familia que va a haber truncado su futuro porque mi partido político, porque al final es el Partido Socialista Obrero Español, porque mi partido político les va a arruinar la vida a sabiendas. Nosotros, eso, Coalición Canaria jamás lo hará.
Pero eso se está constatando en el Senado y usted lo está poniendo de manifiesto a través de cuántas iniciativas está llevando adelante. Usted, el Partido Popular, claro. El senador Gomero, bueno, que se han presentado propuestas prácticamente iguales o parecidas o apoyadas unos por otros sin un pacto previo por parte de senadores de la comunidad autónoma y senadores de las islas, pero los senadores canarios, incluida la senadora por la isla Fuerteventura, votan en contra.
Claro,
votan en contra. Y te lo explica un diputado nacional en esta tertulia del lunes, diciendo que, bueno, no ha votado en contra de nada contra el canal, sino ha votado en contra de iniciativas de algún senador o senadora de Canarias.
Claro, porque entonces es quien firma la iniciativa. No pasa nada, la próxima que la firme ella, que haga alguna, que justifique por qué está allí, que haga alguna, que no se preocupe, yo se la preparo, le pongo el nombre de ella y ella la firma. Si sale, a mí me da igual. Lo que quiero es que salga. Mire, le voy a poner el último ejemplo de lo que es el engaño absoluto de esta tierra. Sabe que va a haberse reducido el 3,9% los fondos del POSEI. El impacto, Fuerteventura, el turismo está como está, y hay una importante industria agroalimentaria, con una cabaña ganadera importante. Bueno, pues el ministro de Agricultura de España, porque la Comisión Europea hace propuestas, pero luego son los ministros de todos los Estados miembros y los jefes de Estado o presidentes de gobierno los que apoyan, votó a favor de que se le recortase el 3,9% a los fondos del POSEI en Canarias. Esos son 10 millones de euros, que si le quitamos en los años la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, puede llegar hasta los 20.
Que va a afectar a los más jóvenes, además, a los que se estén incorporando.
A todos. Es decir, la primera vez que un gobierno de Canarias negocia una política agraria común en la que Canarias pierde dinero, es esta vez. En toda la historia que llevamos relaciones con Europa. Es decir, ese gobierno progresista, el Pacto de las Flores, con un gobierno de coalición progresista en Madrid, han salvado la naranja de Valencia, han salvado la agricultura continental, pero a cambio de eso han dejado y han sacrificado a Canarias. Y eso lo vamos a pagar, y lo van a pagar los agricultores jóvenes, y lo van a pagar las industrias agroalimentarias de Fuerteventura, el plátano de La Palma y de Tenerife, los tomates de Gran Canaria. Y lo desgraciadamente, en el momento de más dificultad que va a vivir esta tierra del último siglo, lo que estamos teniendo es unas instituciones al frente de los cabildos y del gobierno de Canarias que están vendiendo a su gente, traicionando a su gente por quedar bien con sus jefes de Madrid.
Bien, y por último, yo sé que usted ha venido en primer vuelo, que va directamente hacia La Oliva, y en este caso ayer se aprobaba el plan de reactivación de Canarias. El día 30 de mayo se reunían los partidos políticos, incluido Coalición Canaria, y pomposamente, como acto de orgullo para todos los canarios, pues se firmaba un plan de reactivación socioeconómica para toda Canarias. Plan que hasta ayer no se ha aprobado. Se firmaba el 30 de mayo y hasta ayer no se ha aprobado. Con la abstención del Partido Popular, y se sumaba, que estaba fuera también, Ciudadanos. Y en este caso estamos hablando de que se ofrecía el día 30 de mayo 16.000 millones. Y usted de esas cuentas sabe bien. 16.000 millones para sacar a Canarias de la situación en que se encuentra. Ahora, todo esto ha quedado reducido, pues sencillamente, a distintas partidas. 5.750 millones es el plan reactiva famoso. De ellos, 1.440 tienen fecha para este año. Y luego para el siguiente, 1.340, 100.000 menos. Y bueno, pues en este caso, de los 18.000, ¿no? Dice 18.551 millones que se hablaba en un principio, se espera a ver si Europa, si el gobierno de España, tiene a bien conceder fondos para complementar ese plan reactiva, pero de momento se queda limitado a 5.750 millones de los 18.551 que se planteaba. Todo un récord.
Bueno, y vamos a ver lo que ocurre de verdad, porque además Lola ha estado 4 años en el Parlamento y sabe lo que es eso, ¿no? Este año no ha venido un euro. O sea, lo que han hecho es coger el presupuesto del 2019. Del 2020, y lo que han hecho es decir, este dinero se supone que lo hemos dado para activar la economía, pero no ha venido un euro, ni un solo euro. Y en el año 2021 nosotros hemos querido que se cristalizase, y lo hemos pedido, fondos específicos para Canarias, porque estamos más afectados por la crisis. Hemos pedido planes específicos de reactivación del turismo para Canarias. Hemos pedido planes específicos para mejorar lo que es la conectividad, inversiones públicas o desempleo. Y hasta ahora no ha venido un euro, ¿no? Yo creo que el ejercicio que hemos hecho desde el minuto cero, porque fuimos el único partido de la oposición que firmamos el 30 de mayo, es tratar de no ser un problema más para la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía no quiere que haya pelea, que haya enfrentamientos, quiere que seamos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Nosotros hemos llegado al acuerdo. Seremos exigentes en el cumplimiento del mismo. Ya de antemano lo hemos dicho, lo dijo José Miguel Barragán, no ha habido un euro en el 2020, ni un solo euro. Pedimos los ERTE que se prolongasen específicamente para Canarias, pedimos que afectasen, pero no han hecho nada. Vamos a estar de manera exigente. Pero vamos, no sé, Lola, ¿tú qué opinas?
Bueno, es que nosotros aquí estamos acostumbrados a mucha propaganda, mucha publicidad, y a la hora de la verdad vemos que el domingo pasado los autónomos se tenían que manifestar en Morrojable porque esas ayudas no estaban llegando. Pero no está llegando el ingreso mínimo vital a la familia, ni la ayuda para los alquileres tan necesarios en una isla como Fuerteventura. Esa es la realidad que estamos viviendo las personas que vivimos en Canarias y en Fuerteventura.
Estamos viviendo una parálisis, por tanto, Lola, Fernando, estamos viviendo una parálisis a todos los niveles de la administración en Canarias, incluyendo, bueno, ya tampoco, antes se hablaba de frentismo del gobierno canario con Madrid, pero ahora es que pasan totalmente, por mucho que se pongan a los pies y viajen a Madrid, ¿no?
Claro, pero más
lo único que le han aceptado hasta ahora es no aplicarle el toque de queda.
Sí, efectivamente, y vamos a ver cómo evoluciona. Pero sí es cierto, vamos a ver, hay cosas que no son entendibles de cómo se están gestionando. No es entendible que nosotros estemos hoy aquí en la radio y tú estés trabajando para sacar tu empresa adelante. No es entendible que puedas ir a la peluquería o puedas ir a tomarte un café al supermercado a comprar y que no puedas ir a la Seguridad Social a hacer una gestión porque está cerrada. Es que no es entendible. O sea, algo se está haciendo mal y no son los trabajadores públicos, son quienes están dirigiendo las administraciones. No es entendible que no puedas ir a Hacienda a hacer un trámite. Y que sí puedas, insisto, ir a una peluquería o a un supermercado, ¿no? Hay cosas que no sé inexplicablemente por qué, cuando realmente se debería estar dando la talla, se debería estar preocupado, y como dice Lola, pues bueno, están muy preocupados de la publicidad y la propaganda, pero vamos, yo podemos sacar aquí una retajila, la cumbre bilateral que iba a haber con Canarias, España. Podía hablar la ministra Maroto, que ha venido dos o tres veces a prometer el plan específico para Canarias, ese vuelo libre, tú sí.
Fernando, lo que tú también lo que presentaste, los 1.000 millones de carreteras que nos deben, ¿sí? El plan de infraestructuras educativas que nos deben, el convenio de obras hidráulicas que no llega el dinero.
Todo eso votado en contra por los senadores.
Y lo más triste, sí, efectivamente, como decías antes, Santiago, que un diputado nacional no supiera la deuda que tenía el Estado con Canarias. Porque decía, no, sí, pero eso no sé de dónde viene, de dónde sacaron esos 1.000. Es la deuda, es ya por sentencia que tienen que quedarnos ese dinero porque se debía a Canarias en el convenio Supremo de obra de carretera. Es decir, eso es lo triste, que cuando tú tienes un diputado nacional o tienes una senadora de la propia isla de Fuerteventura y no conocen incluso lo que nos debe el Estado a la isla.
Bien, don Fernando Clavijo, sé que tiene usted que seguir hacia Corralejo, y bueno, pues esperemos que de esa reunión con los trabajadores hoy al menos salga un hito de esperanza para ver la posibilidad y que alguien reaccione, porque soluciones hay, pero falta, en este caso, pues implicación política. Usted la tiene, pero solo no puede.
Muchísimas gracias, un abrazo y felicidades.
Hasta siempre. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos con todos ustedes en breves minutos y continuamos con nuestra programación habitual de los viernes.